COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Uno de cada cinco navarros es mayor de 65 años. El 20% de la población es mayor de 65 años. Por otro lado, los menores de 18 años se han mantenido de forma estable en ese 18% de la población. Es decir, que hay más población mayor de 65 que menor de 18. Este es uno de los datos que confirma el fenómeno que se está produciendo en Navarra, el envejecimiento demográfico. Un reto al que nos enfrentamos como sociedad. Un fenómeno que lleva ocurriendo desde hace años y que influye en varios aspectos de la sociedad. Va a influir en el mercado de trabajo, en el sistema sanitario, en el sistema de pensiones, que por cierto puede llegar a colapsar en un futuro no muy lejano. Lo vamos a conocer hoy, todo cómo puede influir tanto en el mercado laboral, como en el sistema sanitario, como en el sistema de pensiones. Hay varios datos además que corroboran este fenómeno, como que en 2010... casi había 110.000 personas mayores de 65 años. 13 años después, en 2023, ya eran casi 137.500 las personas mayores de 65 años, lo que ha supuesto un crecimiento de un 25% en 13 años. La tasa de natalidad en 2022 era de 7,12 nacimientos por cada 1.000 habitantes, mientras que 12 años antes esa tasa era de 10,67, 3 hijos más. La tasa de fecundidad, que son los nacimientos por cada 1.000 mujeres, en 2022 estaba en 33,3, mientras que en 2010, 12 años antes, se situaba en 45. 12 nacimientos más por cada 1.000 habitantes, por cada 1.000 mujeres hace 14 años. Siguiendo con los indicadores que nos muestran este fenómeno, tenemos también la esperanza de vida al nacer, la cual ha aumentado. Ahora mismo tenemos una esperanza de vida de 84,3 años, mientras que en 2010 era de 83,7. Es decir, que vivimos más. Esta situación va a agravarse cada año. Hay 26 municipios de Navarra que hay más mayores de 65 años que menores de 16. Y en 4 poblaciones navarras no hay censados ningún niño. Al envejecimiento demográfico tenemos que añadirle esa falta de relevo generacional. Analizaremos los retos del envejecimiento con la Oficina de Análisis y Prospección del Gobierno de Navarra. A partir de la 1:10 comentaremos las causas y las consecuencias de este envejecimiento, de esta falta de relevo generacional, con Ricardo Feliu. Él es doctor en Sociología de la UPNA. Según Feliu, la sociedad se enfrenta a dos grandes retos. Como ya te acabo de contar, a la reforma del sistema de pensiones, el primero.
O sea, no es tanto en sí la idea de la reforma, sino cómo se hace esa reforma. En el sentido siguiente, hasta ahora las políticas públicas han estado relacionadas con el aumento de la edad de jubilación, incentivos al ahorro privado, lo que tradicionalmente o más comúnmente hablamos de planes de pensiones, pero en la clave que te comentaba ya ahora, de trabajadores y trabajadoras que han estado en una situación de precariedad, claro, lo que han podido cotizar pues no van a ser suficientes. Claro. Por tanto, debemos pensar modelos que combinen modelos de pensiones contributivas y no contributivas, partiendo de una pensión mínima universal o una especie de base a partir de la cual nadie cotice de manera inferior a esa cantidad.
Y también hay que hacer una profunda reforma en el sistema de salud.
Y luego tenemos que repensar todas las políticas de salud y los servicios sociales. Ya hay líneas de trabajo que ya llevan tiempo implementándose, que tienen que ver con el tema de la atención domiciliaria, pero también la importancia de la salud comunitaria y luego también el tema de los autocuidados por parte de la población, de tal manera que la responsabilidad sobre la salud sea una responsabilidad compartida. Es decir,
por último, Ricardo Feliu también ha hablado de la natalidad. No es tan partidario de fomentar directamente la natalidad como de intentar promover condiciones sociales para que las parejas decidan tener hijos.
Yo más que políticas para fomentar la natalidad, sí que haría políticas sociales que facilitarían las condiciones para que las personas pudieran decidir tener descendencia. Uh-huh. Me explico. Sí. Uno cuando analiza los factores que influyen en la natalidad, factores de carácter sociológico, en realidad uno lo que encuentra no es tanto el que las personas no quieran tener hijos, sino que justamente consideran que el tener descendencia es una decisión de alta responsabilidad y que, por tanto, lo que se está planteando es la necesidad de tener unas condiciones de vida mínimas.
Y hablando de envejecimiento, en COPE Navarra nos acercaremos hoy de nuevo al programa Acercar, que propone un modelo por medio de equipos multidisciplinares itinerantes coordinados por personal médico en atención primaria. Un proyecto organizado por el Colegio de Médicos de Navarra y por ADACEN. Son las 12 y 26 minutos de la tarde de este martes 10 de septiembre. Escuchas Herrera en COPE. Saludos de Fermín Strain.
Oye, ¿en qué piensas?
Pienso en una Smart TV, en una cocina con barra americana, una ducha efecto lluvia, un sofá con cheslong.
Si buscas financiación para reformar tu casa o renovar los muebles y electrodomésticos, entra en cajaruraldenavarra.com y quítatelo de la cabeza.
Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Y hoy martes también es un buen día para donar sangre. Es una acción sencilla que salva vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500, 848-422-500, porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Y con el grupo Apex conocemos la buena noticia del día. El arzobispo de Pamplona, don Florencio Rosselló, ha designado los nombramientos y encomiendas para este nuevo curso de la Iglesia Navarra. Hay novedades, por primera vez se incluye delegados de Ecología y Trata, y un laico, Jorge Irurzun, asumirá el cargo de Economía Diocesana, y además Juan Zabala será el delegado de Cáritas. Puedes consultar todos los nombramientos en la web de COPE Navarra.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Con Lexus Pamplona conocemos el estado de las carreteras. Siguen cerrados los túneles de Velate y Almandoz. Hay carriles cortados en la autovía de Leizarán en Dos Hermanas y Areso y en la autovía del Pirineo en Izco. Hay obras en la Nacional 135 en Erro y en la Nacional 240 en Berrioplano. Además, en la AP15 hay un bypass en Marcilla y obras en dos puntos de Castejón.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Y hoy vuelve a los entrenamientos Osasuna, Alberto Sanz. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Muy buenas tardes. A partir de las 5 y 45 minutos en Tajonar regresarán los hombres de Vicente Moreno al trabajo. Y, por cierto, ya sabes que poquito después, a eso de las 8 y cuarto, pero en el Sadar tendrá lugar la presentación del proyecto futuro Tajonar por parte del Club Atlético Osasuna. Así que entrenamiento y también algo de presente y de futuro con ese ideario que se va a presentar. A partir de las 3 y 25 te esperamos, Fermín, con la actualidad del deporte y, como es habitual los martes, con el banquillo del deporte navarro.
Te esperamos, Alberto, gracias.
Hasta luego.
Llegamos así a las 12 y media de la tarde de este 10 de septiembre, martes. Continúa la información aquí en Herrera en COPE.
COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Estamos hoy en COPE Navarra analizando las causas, las consecuencias de esos datos que hemos conocido a través del Nasdaq, esos envejecimiento de la población. Ricardo Feliu nos acaba de decir ahora a las 12:20 que la reforma de las pensiones va a ser inevitable, hay que abordarlo sí o sí. También hay que abordar reformas o cambios en el sistema sanitario y vamos a intentar hablar un poco por dónde podrían ir esas reformas del sistema sanitario. De hecho ya hay un programa, el programa Acercar, que propone un modelo por medio de equipos multidisciplinares itinerantes coordinados por el personal médico de atención primaria. Es un cambio, ¿no?, en el modelo asistencial que seguramente puede marcar, ¿no?, el futuro de esta atención primaria. Es un proyecto que es organizado por el Colegio de Médicos y por ADACEN. Se ofrece servicios de fisioterapia, de neurorehabilitación, de logopedia, tanto en domicilios, en proximidad y de forma virtual, como en alguna residencia. Ya hemos hablado alguna vez de este programa Acercar, que comenzó en Erro y en Cascante. Hablamos ahora con Juana Celay. Ella es vocal de Medicina Rural del Colegio de Médicos de Navarra y también, además, es médica de atención primaria en la zona básica de salud de Auriz Burgaite, en el consultorio de Erro. Juana Celay, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hablábamos ahora con Ricardo Feliu que ante el problema del envejecimiento de la población, ante el problema, él decía que no es un problema, ¿no?, ante el reto de este envejecimiento, ante el reto de que cada vez vivimos más y seguramente tengamos mayor calidad de vida, también vamos a recibir otro tipo de tratamientos, otro tipo de atenciones, y es un reto al que se enfrenta la sanidad pública.
Efectivamente, efectivamente, estamos viviendo, sí, está claro que se viven más años y que tendríamos que aportar o intentar aportar de qué manera mejor calidad de vida a esos uh-huh. años o esa vida más larga en uh-huh. años, así es.
Claro, vamos a tener que poner más recursos también, intuyo.
Más recursos seguramente vayan a ser necesarios, pero quizás también con otra mirada, ¿no? O intentar gestionar de otra manera esos recursos con los que contamos, ¿no? Claro, lógicamente, cuantos más años vivimos, más ese envejecimiento se acompaña de más enfermedades crónicas, la cronicidad aumenta. Uh-huh. Entonces, claro que se consumen más recursos. Quizás gestionándolos o reorganizándolos de otra manera, y en nuestro caso quizás lo que estamos un poco probando es acercarlos a los pacientes para que puedan utilizarlos más y mejor, pues nos puedan acompañar o ayudar en esa mejora de la calidad de vida en ese envejecimiento, ¿no?, que se está dando.
Eso es un poco la idea, ¿no?, de este programa Acercar, ¿no?, todos los recursos y toda la tecnología que afortunadamente tenemos ahora, coordinarla, ¿no?, y dirigirla directamente al paciente.
Eso es, y más que un programa, bueno, esto surgió como un piloto, un proyecto piloto uh-huh. de prueba de qué manera poder acercar, como bien dice la palabra, pero bueno, que es acrónimo de lo que en sí es el nombre largo del piloto, pero lógicamente el acrónimo sí que nos pone en situación de acercar, ¿no? Uh-huh. Recursos, pues claro, yo sí que siento que trabajo y lo estamos desarrollando en el ámbito, en el entorno rural, y de alguna manera hacer más accesibles al entorno rural por recursos que sí que en el entorno urbano son más fáciles de utilizar, ¿no? Entonces, ¿cómo traer esos recursos al entorno rural? Uh-huh. Recursos que permiten mejorar y mantener el mayor tiempo posible la autonomía de las personas en sus domicilios, ¿no? Mejorar esa calidad de vida en el envejecimiento, como dices. Pues bueno, lo estamos probando el hacerlo con la tecnología, ¿no? Con las, bueno, dado el avance de las tecnologías, pues nos está permitiendo probar que de manera, bueno, primero presencial, lógicamente, pero luego dando paso progresivamente a modelos más telemáticos virtuales, poder acercar los servicios a la población, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, sí que desde el ámbito, como bien has dicho, nos conformamos más en equipos multidisciplinares para dar una atención más o acercar esos recursos más desde el punto de vista sociosanitario. En el sanitario quizás estamos más implicados, pues medicina, enfermería, con una práctica más de telemonitorización de constantes. Bueno, no es exactamente una telemedicina, pero sí que se acerca y, bueno, está en esa línea, ¿no? Y entonces sí que en ello nos permite, sobre todo, un seguimiento más cercano y más estrecho de las patologías crónicas, ¿no? Uh-huh. Pues insuficiencias cardíacas, cuidados paliativos, insuficiencias respiratorias, bueno, un poquito ahí en personas pues con patologías crónicas, sobre todo personas frágiles, ¿no? Uh-huh. Y sí que nos está ayudando también en titular pues dosis de fármacos, valorar o detectar pronto efectos adversos de esos nuevos tratamientos que ponemos. Bueno, eso en el ámbito sanitario. Quizás en el social o más sociosanitario sí que se está probando el trabajo un poco de neurorehabilitación, ¿no? De trabajo cognitivo y el fisioterapeuta, desde el punto de vista de fisioterapia, también se está trabajando bastante con personas frágiles o con discapacidades. Inicialmente sí que se hizo un primer tratamiento, un primer uso de estos recursos de manera presencial, y progresivamente nos ha ido dando paso a utilizarlo de manera más telemática, viendo que también está surtiendo su efecto positivo en las personas que lo utilizan, ¿no? Y es el modo de acercar estos recursos, que en el ámbito urbano son muy accesibles, pero acercarlos al ámbito rural, ¿no?
Claro. Supongo que Sí, no, al revés. Supongo que este piloto, claro, habría que valorarlo con cierto tiempo, ¿no? Verlo con más perspectiva. Pero ¿cómo lo valorarías a día de hoy, Juana?
Pues, bueno, yo lo valoro muy positivamente, la verdad. Esto comenzamos en otoño del año pasado, bueno, en verano, para cuando nos pusimos en marcha, luego ya sería pues julio-agosto. Pensábamos que iba a terminar más o menos en diciembre del 23, pero bueno, hemos tenido entró a formar parte ya el Departamento de Salud, Derecho Social, Impulso Más, y sí que nos vamos a alargar todo este año 24 y principios del 25, y sí que ya nos ha dado pie a hacer valoraciones pues iniciales, intermedias, y bueno, la final que se hará pues a final de año, principios del 25, ¿no? Y sí que es cierto que, bueno, pues para nosotros, yo como médica de familia y sobre todo para el ámbito más medicina, enfermería, sí que vemos lo que nos ayuda a anticiparnos un poquito a las descompensaciones de patologías crónicas y bueno, sobre todo las personas lo acompañadas que se ven, ¿no? Acompañadas, protegidas, un poco supervisadas en el tema salud, entonces se confían más hasta en sus casas, aunque su familiar esté más alejado o lo que fuere, las propias familias pues también lo perciben muy muy positivo, ¿no? Y el objetivo conseguido quizás de mantener a la gente en sus casas por la tranquilidad que les da que están más de manera más cercana supervisadas.
¿Puede dar esto una pista por dónde debe ir esa reforma del sistema sanitario del que hemos hablado con Ricardo Feliu?
Sí, hombre, a ver, ¿te refieres al piloto este nuestro o cómo debería ir el sistema sanitario?
Es decir, ¿puede ser una pista, sobre todo en zonas rurales, el poder actuar como actuáis en este programa piloto?
Sí, a ver, esto es como un modelo innovador de intentar utilizar o aplicar la tecnología a estos entornos rurales que tenemos a los pacientes dispersos, que nos cuesta más acceder, y a ellos hasta nosotros, ¿no? Entonces creo que sí que es positivo ese acercamiento y esa confianza que transmite el uso de estos recursos a las personas, con el beneficio añadido del trabajo cognitivo, fisioterapéutico. Al final es conseguir una calidad de vida y una movilidad, equilibrio, bueno, la cabeza más en su sitio, que les permita todos estos recursos.
Sí, prevenir también.
Sí, al final es prevenir, ¿no? Prevenir caídas, prevenir deterioros cognitivos, olvidos. Bueno, al final son pequeñas cosas que se van añadiendo en el día a día, que hace que las familias, pues muchas veces, o las propias personas, terminen por optar la decisión de bueno, pues ingreso a una residencia o me voy a vivir a otro entorno con hijo o hija o qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, esa autonomía que les puede permitir ese uso de tecnologías, tanto en el control de sus patologías físicas, enfermedades médicas, por así decir, y luego el trabajo a nivel cabeza, bueno, pues cognitivamente, de funcionar mejor, físico, psíquico, y la movilidad y todo el tema fisioterapéutico, pues sí que creo que puede ayudar positivamente, desde luego, a que la gente llegue mejor, o por lo menos mantenga lo que tenía, bueno, de sus como ha llegado a su vejez, lo mantenga el mayor tiempo posible vigente y le permita esa autonomía e independencia en sus sitios de origen, ¿no?, en sus pueblos. Esto para el ámbito rural, que bueno, pues que sobre todo en zonas pequeñas como es en la que yo trabajo, que tendemos bastante a la despoblación y demás, pues sí que también nos puede ayudar, que no es solo, bueno, pues la persona lógicamente y el envejecimiento, que algo que nos preocupa desde el ámbito biopsicosocial, pero luego a nivel también comunitario, pues es importante, ¿no?, afincar a la gente y mirarlo también desde ese punto de vista.
Perspectiva, ¿no? Claro. Y ya por último, Juana, ¿se apañan bien con la tecnología?
Sí, se apañan bien. Curiosamente, gente que no conocía, pues se ha puesto en marcha el sistema de telemonitorización de constantes, que es lo que yo utilizo, nosotras utilizamos, es muy sencillo. Y nada, le cogen el aire enseguida, a veces ayudados por el vecino, la hija, nuera, pero vamos, que luego ya se hacen autónomos en el manejo y lo hacen perfectamente, es muy sencillo, ¿eh? La verdad es que el aparataje es sencillo de uso, luego la transmisión de los datos funciona bien, yo los veo en la pantalla de ordenador o en el propio móvil de trabajo, todo lo que sí que les decimos, pues la frecuencia un poco que queremos que se monitorice según los momentos que están viviendo en su patología cada persona, y luego la conexión virtual para el tema de fisioterapia y demás, pues sí que hay gente que se reúne más en un hub, en un centro, bueno, aquí en este caso lo hacemos en un espacio físico que se habilitó en la residencia de mayores, y realmente pues esta gente ya se conduce un poquito con alguien de la residencia o del centro que les ayuda, ¿no? Pero hay gente desde sus casas, mujeres concretamente, que bueno, con ordenador, tableta, se conectan a la sesión de fisioterapia y desde su propio domicilio,
hacen los ejercicios
diferentes, están conectados y reciben desde un mismo centro o del mismo origen la sesión y la van siguiendo en sus casas. Mira. Cierto que necesitan un poco de apoyo presencial, pues una vez cada mes o lo que fuera, pero sí que nos demuestra que se puede conseguir una cierta rehabilitación y un trabajo desde el domicilio, si hay dificultad para moverse, pues mediante el uso de la tecnología, ¿no? Entonces, sí.
Bueno, Juana Zelay, vocal de Medicina Rural del Colegio de Médicos y médica de Atención Primaria en la Zona Básica de Salud de Auriz Burguete. Seguiremos en contacto, porque es algo, la verdad, que este programa nos llama la atención desde el primer día, y la verdad es que tiene una pinta maravillosa. Muchísimas gracias, Juana, un fuerte
gracias
abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo. Gracias. Adiós.
Y continuamos hablando de este programa piloto Acercar, en un día como hoy que estamos tratando el envejecimiento de la población aquí en Navarra. Hablamos de este programa piloto que quiere, ¿no?, acercar un poquito la tecnología y la asistencia, sobre todo en las zonas más despobladas o en las zonas rurales. Hablamos ahora con Andrés Ilundain, él es director de ADACEN. Queremos saber cómo colabora ADACEN y la valoración que está teniendo este programa piloto, que, como ya hemos conocido, pues parece que se va a prolongar, ¿no?, durante el 2025. Andrés Ilundain, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, Juana Celay valoraba muy bien en su parte cómo está la acogida de las personas y sobre todo el trabajo con la tecnología. ¿Cómo valoráis desde ADACEN este programa piloto Acercar?
Bueno, pues este programa piloto para ADACEN, pues bueno, ha sido una oportunidad de desarrollar pues ya diferentes servicios que ya estamos colaborando que llevamos tiempo ya colaborando con diferentes ayuntamientos. Esta iniciativa de este proyecto Acercar, pues fue, como ha dicho Juana, cuestión de Colegio de Médicos y de ADACEN, los promotores del proyecto, y en principio, bueno, pues era el poder atender pues a dos retos, ¿no?, que nos enfrentamos como población, ¿no?, y como sociedad, ¿no?, pues que es el envejecimiento de la población, por un lado, y bueno, la carencia de recursos sociosanitarios y la dispersión poblacional, ¿no? Esos dos retos. Entonces, bueno, pues este proyecto ADACEN forma un equipo itinerante en el que trabajan pues profesionales como fisioterapeutas, terapeutas, logopedas y neuropsicólogos, y atendemos a personas que están en el ámbito rural. La atención en un principio fue presencial, se desplazaban el equipo itinerante a los centros y a las poblaciones, pero por otro lado también pues obviamente hemos ido a una atención más telemática, ¿vale? En la que en todo momento, pues desde ADACEN, desde nuestras instalaciones, un profesional realiza pues una sesión de fisioterapia a otras personas que viven en los diferentes pueblos en los que está el proyecto Acerca, ¿no?
Sí, nos ha dicho Juana, ¿verdad?, que la aceptación es muy buena, que se adapta muy bien a la tecnología, y además podemos pensar que es solo el programa para gente que tiene algún problema de salud, pero realmente en muchos casos es para prevenir, ¿no?, otro tipo de, bueno, pues para tener una vida saludable.
Sí, efectivamente. Nos encontramos con diferentes perfiles de usuarios. Sí que estamos atendiendo, por un lado, en personas que están en residencias, como algo complementario ya a la actividad que ya reciben y a los servicios que ya reciben. Pero, por otro lado, también estamos atendiendo a domicilios y en los hubs locales, que llamamos, ¿no? Los hubs locales no dejan de ser un espacio en la que personas ajenas a personas de la sociedad y personas que van envejeciendo, pues pueden hacer uso de estos servicios pues de estimulación física, de estimulación cognitiva y a través de vía por vía telemática, ¿no? Principalmente. Bueno. La acogida ha sido espectacular. Las personas mayores lo que necesitan es tiempo y nosotros se lo hemos dado. El paso de lo presencial a lo telemático pues ha sido la verdad que una gozada, y las personas, pues bueno, sobre todo lo que estamos consiguiendo es que estas personas se sientan arropadas, se sientan acompañadas y les da seguridad, y por lo tanto, pues bueno, yo creo que en cierta manera pues estamos garantizando que estas personas puedan vivir en sus domicilios, que es lo que desean, y puedan vivir en su pueblo, que es lo que desean, ¿no?
Sin duda ninguna, el reto del envejecimiento y la despoblación, ¿verdad?, es algo a lo que no tenemos que enfrentar absolutamente todos, y este programa piloto yo creo que es una gran ayuda, una gran idea desde ADACEN y el Colegio de Médicos de Navarra. Andrés Ilundain, director de ADACEN, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Continuamos analizando los retos del envejecimiento aquí en COPE Navarra, gracias a la Oficina de Análisis y Prospección de Navarra del Gobierno de Navarra. Vamos a hablar enseguida con Ricardo Feliu. Él es doctor en Sociología de la Universidad Pública de Navarra, de la UPNA, pues sobre las causas y las consecuencias de este envejecimiento en Navarra. de cada 5 navarros es mayor de 65 años. Por otro lado, los menores de 18 años se han mantenido de forma estable en torno al 18% de la población. Es decir, que sigue creciendo la gente mayor de 65 años, el número de gente que tiene más de 65 años, mientras que los menores de 18 no crecen en número. Este es un dato aquí en Navarra que confirma un fenómeno que se está produciendo en la comunidad foral: el envejecimiento demográfico, un reto al que nos enfrentamos como sociedad. Es un fenómeno que lleva ocurriendo desde hace años en Navarra y que influye en varios aspectos de la sociedad: el mercado de trabajo, el sistema sanitario, el sistema de pensiones, que podría llegar a colapsar en un futuro no muy lejano. Hay varios datos que corroboran este fenómeno que vamos a ir desgranando. En 2010, la esperanza de vida era de 83,7 años, en el 21 se situó en 84,3. Es decir, que cada vez vivimos más, pero cada vez hay menos nacimientos. Esta situación va empeorando cada año. Hay 26 municipios en Navarra en los que hay más mayores de 65 años que menores de 16. Y en 4 poblaciones navarras no hay censados ningún niño. Esto, de la mano de la Oficina de Análisis de Prospección de Navarra, del Gobierno de Navarra, vamos a intentar analizar estos datos con el sociólogo doctor en sociología por la UPNA, Ricardo Feliu. Escuchas, Herrera en COPE, saludos de Fermín Estrada. Ricardo Feliu, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Con todos estos datos que conocemos, creo que ya, ¿verdad?, los hemos venido mascando durante un tiempo. ¿Podemos sacar alguna causa? Decir, oye, ¿por qué está sucediendo esto?
Bueno, yo creo que en primer lugar deberíamos englobar estos fenómenos en procesos mucho más globales. Es decir, no es un fenómeno que esté ocurriendo en Navarra o en España, sino que en realidad es un fenómeno que lo encontramos
En Europa,
diferentes
en general,
velocidades, ¿no? Sí, no, incluso fuera de Europa, ¿eh? Es decir, que es un fenómeno que es global, aunque ya digo que la velocidad de los procesos varía muchas veces, depende de qué zona geográfica, pero en todo caso es un proceso global y que está más vinculado directamente al descenso de la mortalidad. Digamos que en demografía lo que hablamos es que estamos en la última fase de la llamada transición demográfica, que empezó en un primer momento por el descenso de la mortalidad de los niños y niñas recién nacidos, y que, las mejoras en atención médica, en los servicios de salud, en las condiciones de vida, en la calidad de la vida, ha conllevado que, la esperanza de vida de la población haya ido aumentando, de tal manera que, como bien decías, en relación a los datos en Navarra, ahora mismo estemos rozando los 80 y pico años de edad, ¿no? Y, por tanto, se alargue el proceso vital de las personas. Sería como la causa fundamental desde un punto de vista demográfico, que en realidad no tenemos que perder de vista que este fenómeno lo tenemos que poner en relación con otros fenómenos, ¿no? Con la natalidad, con los movimientos migratorios, ¿no? Y que al final nos dan como resultado el número de efectivos que existen en una sociedad.
Vemos que esa es la principal causa, que vivimos más y mejor, ¿no? Que tenemos mejor calidad de vida y seguramente mejores servicios. Pero las consecuencias pueden ser malas.
Bueno, no exactamente malas. Es que yo creo que aquí también a veces abordamos ese tipo de fenómenos en claves casi catastrofistas, ¿no? y creo que en realidad...
Y está claro que vivamos bien más es una consecuencia muy buena, evidentemente, ¿no?
Sí, yo por eso prefiero hablar en términos de retos. O sea, retos futuros que tenemos como sociedad, porque evidentemente esto lo que conlleva es una serie de consecuencias en diferentes ámbitos. Yo creo que la primera que nos viene a todo el mundo a la cabeza son aquellas consecuencias de carácter económico, ¿no?
Claro.
La mayor presión sobre el sistema de pensiones, yo creo que es la más evidente. Pero luego también tenemos el aumento del gasto en salud, en el sentido de que cuando vivimos más tiempo, las personas mayores van a requerir más servicios médicos especializados y sobre todo la prolongación del tratamiento de enfermedades crónicas, ¿no? Yo creo que serían como los dos aspectos que primero nos vienen a la cabeza. Luego también hay consecuencias en el mundo del trabajo, ¿no? Por un lado, lo que estamos asistiendo es a una mayor demanda de trabajadores en sectores relacionados con la atención y los cuidados de las personas mayores, ¿no? Uh-huh. Tanto la atención sanitaria especializada como el ámbito de los servicios. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que son sectores de empleo que históricamente han sido de baja remuneración. Entonces, hay que prestar mucha atención, digamos, a la calidad del empleo que se va a articular en estos sectores que van a ser cada vez más demandados. Claro. Pero tenemos también otra cuestión que no podemos olvidar, que son el tema de la expulsión del mercado laboral, ¿no? Y cuando estoy hablando de expulsión del mercado laboral, es la idea, por ejemplo, de cómo existe ciertos imaginarios en donde las personas mayores son vistas como menos productivas o que les cuesta más adaptarse a las nuevas tecnologías y que, por tanto, desde el punto de vista de sus competencias laborales, parece que está en una situación, digamos, con menos recursos, que luego, además, esto empíricamente no es real, no es cierto, ¿no? Y ahí tenemos todo el problema con los parados de más de 50 años que van a tener muy difícil volver otra vez a tener un empleo, ¿no? Claro. También tenemos el tema del aumento del empleo en edades avanzadas, es decir, el retraso de la jubilación. Y este hay un fenómeno que vamos a ver cómo va a ir evolucionando con el paso del tiempo, que es la reincorporación al mercado laboral de personas mayores, ¿no? Bien a tiempo parcial o bien con estos formatos. Y este fenómeno habrá que observarlo con mucha atención, porque lo que nos vamos a poder encontrar en los próximos años es lo siguiente. Personas que su vida laboral han estado realizando trabajos pues parciales o en situación de precariedad, que no han cotizado lo suficiente para obtener una pensión mínima y que van a ser obligados, o se van a ver obligados, mejor dicho, a prolongar su vida laboral para tener una pensión digna, ¿no? Claro. Y atención a este fenómeno, porque este fenómeno no se ha configurado ahora mismo, pero en un plazo posiblemente de una década
llegará.
Exactamente. Y encontremos una figura que sería la pobreza en las personas mayores, ¿no? Claro, esto ya digo que es una cuestión que igual es menos visible, pero sí que puede constituir un problema. Y luego, en el ámbito más de carácter, si quieres, social, tendríamos una consecuencia también en la estructura social, conectada un poquito con lo que te estaba comentando ahora, en el sentido de cómo las desigualdades sociales se van a articular en sus diferentes dimensiones, justamente en las condiciones de vida de las personas mayores. Es decir, que cada vez asistamos a un mayor volumen de personas mayores en situaciones de pobreza, de exclusión social y que, por tanto, ya demanden un tipo de atención concreta y específica, ¿no? Y luego, por último, hay una que sí que me gustaría comentar, porque también parece muy interesante, que tiene que ver con las percepciones que existen en torno a la vejez, ¿no? O sea, la reconfiguración del concepto de la vejez. Cada vez llegamos a, o sea, tenemos nuestra esperanza de vida aumentado y todavía existe una cierta idea de la vejez asociada con la enfermedad, con la dependencia, cuando en realidad las personas llegan con mejor estado de salud, son más activas en edades mucho más avanzadas. Entonces, frente a ese imaginario que vincula, ¿no?, esta idea de la decrepitud, en realidad la imagen, los perfiles de las personas mayores están muy lejos de esa imagen, ¿no? Entonces, vamos a tener que reconfigurar, ¿no?, ese imaginario, porque no solamente no es real, sino además estigmatiza a este sector de la población, ¿no?
Bueno, pues Ricardo Feliu, sociólogo, doctor en sociología por la Universidad Pública de Navarra, gracias por analizar estos datos. Sobre todo, me quedo con ese mensaje que mandas. No es un problema, es un reto que tenemos que afrontar de forma positiva.
Muy bien.
Un fuerte abrazo.
Igualmente.
Inglés, francés, alemán.
En Lingua ya está abierta la matrícula del próximo curso.
Cursos para niños, adultos y empresas.
Cursos intensivos de preparación de exámenes oficiales de Cambridge, TOEFL, Oxford, Alianza Francesa, Goethe Institute y Escuela Oficial de Idiomas.
In Lingua, centro oficial examinador y preparador de los exámenes Oxford y Cambridge.
In Lingua, Tajonar 1, junto a los edificios inteligentes. Teléfono 948-290099.
Sigue la información en Mediodía Cope.